Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el lunes 29 de junio, último lunes de este mes de junio del año 2020, en esta semana en la que entramos también en julio. Es una semana que tiene junio y julio y mucho calor. Hoy nos dicen los compañeros del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que entre las 2 y las 8 de la tarde alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid por altas temperaturas, por encima de los 35 grados en todos los casos. Hemos amanecido ya con 24 grados en la zona sur de la región, 23 en la ciudad de Madrid, 17 en la sierra y también con una incidencia en la red de metro, en línea 5, desde hace una hora. Pablo López, último, ¿qué está pasando?
Ya está la circulación, Juan Pablo, restablecida en la línea 5 entre las paradas de Acacias y Urgel. Una atención sanitaria ha interrumpido la circulación en ambos sentidos en esta línea de metro durante algo más de una hora, pero como decimos, circulación normalizada desde hace aproximadamente unos 10-15 minutos.
Esa es la novedad, normalizada esa circulación en la línea 5 de la red de metro. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia esta mañana. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días a todos.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días, compañero.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, vas a empezar con lo del tacón de Benzema, ¿verdad?
No, Juan Pablo. Empiezo por la falta lanzada por Iago Aspas. Dos jugadas de gran calidad.
Para fastidiar a Calqueiro.
Es que fue un golazo de Iago Aspas.
Sin duda, está Casqueiro que lo que vamos. Además, en su tierra, en Galicia, va, encantado.
Y que enseñen a Griezmann a no darse la vuelta en una barrera. Bueno, dos jugadas de gran calidad aclaran el liderato de la Liga. La falta lanzada por Iago Aspas, que empataba 2 el partido del Celta con el Barça, y el taconazo de Benzema para el gol del triunfo del Madrid frente al Español. Portada de 20 minutos, el Madrid más líder, el equipo de Zidane no desaprovechó el empate del Barça. En ABC, el Madrid vence al Español y se aleja del Barça. En La Razón, Benzema deja líder en solitario al Madrid. La noticia principal de este periódico: Tezanos mintió. El expediente de los CIS del COVID prueba que se adjudicaron a dedo. Encuesta en NC Report dice: Feijóo revalidaría su cuarta mayoría absoluta y frena la entrada de Vox. En El País, apertura, el gobierno busca poner orden en la política migratoria ante la reapertura de fronteras. España da la espalda al carbón y cierra la mitad de sus térmicas. Imagen del presidente francés Emmanuel Macron en el momento de votar ayer en las municipales, pie de foto en El País, triunfo ecologista y fracaso de Macron en las municipales francesas. Sobre el coronavirus, el mundo registra ya más de 10 millones de contagios. En el capítulo de artículos destacan, en el Independiente, Victoria Prego, una vulgar historia de cuernos convertida en algo mucho más grave por la megalomanía de un señor. En El País, Juan Luis Cebrián, salvar al capitalismo de los capitalistas. En Voz Populi, Álvaro Nieto, Casado y los empresarios, que Sánchez se cueza en su propia salsa. En El Confidencial, Carlos Sánchez, el teletrabajo y las leyes fundamentales de la estupidez humana. Varias entrevistas. En La Razón, José Vicente de los Mozos, director mundial de fabricaciones y presidente de Renault España, dice: hay que elaborar un plan de optimización del gasto público. En ABC, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, dice: el 12 de julio acreditará que hay alternativa al gobierno de socialistas y populistas. El candidato del PP a presidir la Xunta asegura que su compromiso es con Galicia y que intentará ser útil a su partido desde allí. Y en El Mundo, Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos: si el gobierno reúne la mesa de la vergüenza, será difícil seguir negociando. El PP se tiene que sentar para hablar de los presupuestos. Esa es la responsabilidad de un partido de Estado que ha gobernado España.
Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, diputada por Madrid, es ministra de Sanidad. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo se dan las condiciones para que su partido pueda negociar con el Gobierno de España los presupuestos generales del Estado del año que viene.
Bueno, ahora lo que se dan las condiciones es para tener un posicionamiento como lo hemos tenido a lo largo de toda la legislatura, que es aquellas cosas que puedan ser sensatas y buenas para los ciudadanos. El Partido Popular estará para apoyarlas, pero desde luego, como se ha visto a lo largo de la gestión de esta crisis, todo lo que hace mal el gobierno, desde luego nosotros no somos los que vamos a seguir al gobierno cuando se equivoca, y por lo tanto, por lo que estamos escuchando, parece que las cosas no van por buen camino. Solo hay que ver la entrevista del señor Sánchez en este fin de semana, ¿no? Cuando habla de justicia social, hay que echarse la mano al bolsillo, ¿no?, por si acaso.
Dígame, tras el sí con condiciones de su partido al decreto de nuevas normas, ¿hay alguna negociación del Partido Popular con el ministro de Sanidad, de usted con el ministro de Sanidad, para que el gobierno pueda hacer frente a un rebrote de la epidemia de COVID sin tener que decretar la alarma en toda España, por ejemplo, la reforma de la Ley General Sanitaria, como ustedes han propuesto? ¿Hay alguna negociación en ese sentido?
Bueno, estamos en este momento, como sabe, y hoy a las 3 de la tarde se termina el plazo de enmiendas para lo que nosotros llamamos el Plan Cajal, que fue una comisión, como sabe, que pidió el presidente Casado al presidente del Gobierno, que hubiera una comisión de recuperación del país en el Congreso de los Diputados, que la querían hacer en la Moncloa. Hemos estado ahí sentados durante más de un mes. Han pasado personas, creo que muy relevantes, y que han hecho propuestas importantes. Y a partir de ahí, cada grupo hemos elaborado un documento, y a partir de hoy a las 3 o hasta las 3 presentamos las enmiendas de cada grupo, y estamos trabajando, sobre todo preservando las cosas importantes y en materia sanitaria intentando reforzar el Sistema Nacional de Salud. Otra cosa distinta es que el Partido Popular, y creo que lo dije bastante claro desde la tribuna, es las cosas que ha hecho el Gobierno en la gestión de la pandemia, que las ha hecho mal, tirando a muy mal, que llegaron tarde, que el día 30 de enero, cuando hay una alerta internacional de la OMS, la señora Merkel en Alemania empiezan a tomar medidas, comprar material de protección, comprar test, y en España no se hace nada, se tiene la alerta, no se hace nada y se llega tarde y se produce una crisis gravísima de salud pública, colapsando los hospitales, y luego cuando ven que la cosa ya no es posible mantenerla en pie, pues lo que hacen es el confinamiento. Y el decreto del otro día es, yo lo llamo pasar del todo al nada, espero que no pasemos del nada al todo, que es primero te confino y luego hago una desescalada en la que solamente digo lo del metro y medio y la mascarilla y los test que ya estaban en las normas, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho que es totalmente insuficiente, que hay que tomar una serie de medidas, pero además de manera urgente, y nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que se vea ya la fecha para poder debatir esta RDL, este Real Decreto Ley, como un proyecto de ley, y que se tramite y que el Partido Popular pueda presentar las enmiendas. Además de que de forma paralela estemos trabajando en el Pacto Cajal y llegando a acuerdos en materia sanitaria, unos a corto plazo, pero otros son de medio y largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reforzar el sistema sanitario, mejorar la coordinación sociosanitaria, dotar a la atención primaria de más medios y más recursos, que los medios tecnológicos puedan ayudar, por ejemplo, a todos los profesionales del medio rural a que tengan acceso a más tecnología, hacer una historia clínica única. Bueno, así le puedo decir hasta más de 80 medidas que nos presenta.
Si hubiera una segunda oleada del COVID, el decreto aprobado la semana pasada no prepara al país para hacer frente a esa segunda oleada, sino que directamente nos meten en casa todos otra vez.
El decreto del gobierno lo que hace es transferirle toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y hay cosas que no ha contemplado, que es el tema, a nuestro juicio, de los aeropuertos. Es decir, tiene que tomar medidas más ambiciosas porque en este momento la entrada de personas de terceros países, por ejemplo, es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Y cómo se están controlando las entradas? Lo decía muy bien el otro día en una carta el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se dirigía al Ministerio de Sanidad, y yo lo he recogido también, está en el documento del Pacto Cajal, que es el refuerzo de sanidad exterior y el control real de las entradas, que por cierto, ese control había que haberlo hecho a principios del mes de febrero ya, y no se hizo, cuando ya se veía que había un virus del que se conocía muy pocas cosas, pero solo se conocía una muy bien de ese virus, aparte de que era un RNA y algunas cosas técnicas, era que se transmitía con muchísima facilidad y que había personas asintomáticas que transmitían el virus, ¿no? Y por lo tanto, esa parte del control aeroportuario, por ponerle un ejemplo, no está. Y no está todavía claro ni recogido el plan de contingencia global. Por ejemplo, la reserva estratégica que tiene que haber ya, no dentro de dos meses ya, de fármacos y de material sanitario, para que no nos vuelva a coger el virus desprovisto. Por lo tanto, insuficiente absolutamente, llamamos el RDL del metro y medio, y poco más, y por lo tanto lo que tiene que hacer es desarrollarlo con urgencia y meter todas estas medidas. Tiene que comprometerse el gobierno a hacerlo ya, porque si no podemos tener disgustos serios. Yo le diría que el decreto en sí es inocuo. Es el decreto de yo te paso la pelota, es el decreto del metro y medio, que ya, ya sabe que eran dos metros y no conocemos todavía bien con qué criterio. Parece ser que fue en este zoco o mercado persa de yo te cambio de dos metros a uno y medio y cosas por el estilo, pues a la gente se le da opciones a que lo técnico se mezcle con lo político, lo cual me parece fatal.
¿Usted mantendría el mando único del ministro de Sanidad por encima de las comunidades autónomas?
Yo lo que mantendría, fíjese, es lo que la ley ya decía el 30 de enero de quién es la máxima autoridad sanitaria en este país, que lo dice la ley de salud pública, y sigue siendo, era entonces y sigue siendo ahora, el mando único. Y les llevamos más de un mes diciendo que la legislación ordinaria prevé todo lo que hay que hacer, o una parte muy importante de todo lo que tiene que hacer, quien es el máximo responsable de la salud pública en nuestro país, que sigue siendo el ministro de Sanidad. Y, por lo tanto, que las leyes ordinarias prevén cuáles son sus responsabilidades. Y si no le son suficientes, pues que las modifique. Y tendrá el Partido Popular para modificarlas.
No sé ahora mismo cuál es la línea de diálogo que tiene usted con el ministro de Sanidad, si sigue abierta al margen de la Comisión de Reconstrucción. Ya ha dicho usted que comparte la preocupación de la Comunidad de Madrid con lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Barajas. También se ha puesto el foco en las residencias de Madrid. ¿Cree que hay que cambiar el modelo? ¿Debe haber un acuerdo entre el PSOE y el PP para reformar el sistema de las residencias? ¿Por qué cree que se ha puesto el foco solamente en las residencias de Madrid?
Bueno, primero de todo decir que ha habido un abuso impresionante por parte del Gobierno, un abuso en las palabras y en los hechos con la Comunidad de Madrid. Que la Comunidad de Madrid la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que ha sufrido es precisamente que no se tomaran decisiones a tiempo. Decía una responsable de residencias aquí en su comparecencia: miren ustedes, señorías, cuando nos avisaron, el virus estaba dentro. Y, por lo tanto, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Lo que sí le puedo decir es que en el documento que nosotros hemos presentado, lo que hablamos es de reforzar la colaboración entre, sobre todo, la atención primaria y los centros sociales, la colaboración sociosanitaria que llamamos los médicos, ¿no? Es una mayor colaboración, una mayor coordinación, pero, desde luego, como decía muy bien esta señora Cinta, decía, cuando nos avisaron, el virus estaba dentro. Bueno, y no se quedó ahí. Contó que ella había comprado material en países terceros y que le confiscaron el material y no le dejaron ir a buscar el material al aeropuerto, lo cual es para mí gravísimo.
¿Pero va a hablar usted con el ministro de Sanidad de esa reforma o con el gobierno? ¿Está en ello? ¿Puede haber un acuerdo?
Claro, estamos hablando, efectivamente, estamos hablando con ellos. Yo con el ministro hablé, la última vez que hablé fue el día del Real Decreto Ley, por la mañana, y le dije, ministro, si esto no se tramita como un proyecto de ley, no cuentes con el apoyo del Partido Popular. Nosotros hemos sido responsables, apoyamos al Gobierno, desde luego, en tres ocasiones por el estado de alarma, con responsabilidad y pensando en los ciudadanos. Tomamos una decisión que era que ya no iba aquello a más y que volvieran a la legislación ordinaria, que, como le digo, con independencia del estado de alarma, el ministro de Sanidad es el responsable de toda la crisis, es el responsable, el que la tiene que gestionar, porque lo dice, no que lo diga nadie de fuera, es que lo dice el ordenamiento jurídico español. Y, por lo tanto, es el máximo responsable. Y tienen que ir a la legislación ordinaria. Y con esa misma claridad le hemos dicho ahora lo que le teníamos que decir, a mi juicio, que es, por favor, tramite esto como proyecto de ley, incorpore medidas. Yo le hablaba de que tiene que haber un plan de respuesta en todos los ámbitos, y ese plan de respuesta tiene que tener una reserva estratégica de fármacos y de EPIs, de lo que llamamos EPIs, del material de protección, que tiene que haber protocolos. Pero protocolos, de verdad, no se puede dejar todo al albur de no se sabe de qué. Tiene que haber protocolos de actuación claros y, sobre todo, tiene que haber algo muy importante, es que no le echen la culpa de las cosas que hacen mal a otros. Eso no lo va a poner la ley, pero eso se lo digo yo.
Dijo ayer el presidente del Gobierno, en un mitin en San Sebastián, que el Partido Popular ha querido derrocarle durante esta crisis del coronavirus. ¿Cree que su partido, el Partido Popular, ha hecho el papel de oposición en fondo y forma adecuados en el Congreso de los Diputados en estos meses?
Bueno, yo creo que hemos actuado con muchísima responsabilidad, y yo lo que sí le digo es que ser oposición, ser una oposición leal a tu país y a los ciudadanos, saben que consiste, ¿no?, en que cuando las cosas se hacen mal hay que denunciarlas. Fíjese el espectáculo que vivimos con los EPIs y con las mascarillas, mascarillas fake, mascarillas que no tenían marcado CE, las mascarillas primero no eran obligatorias, después obligatorias, los niños podían ir al supermercado con los padres. ¿Me recuerda todo eso? El Partido Popular, hacer una oposición leal al país, ¿es callarse? Pues no. Y el Partido Popular, del mismo modo, si hay que reforzar la sanidad de nuestro país, ¿va a estar para reforzarla? Para que haya más recursos, para que haya más medios, para que haya más medios tecnológicos, para que los médicos y los profesionales sanitarios no tengan la interinidad y la falta de estabilidad en el empleo. Para esas cosas vamos a estar, claro que sí. Se puede hacer una oposición leal al país, pero no significa estar callados o amordazados, sino decir las verdades del barquero, y eso es lo que hacemos.
Dígame, y termino, y vuelvo al principio. Mientras siga el vicepresidente Iglesias en el Gobierno, el PP no puede apoyar unos presupuestos que tanto les gustaría a Europa que hubiera un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular.
Bueno, yo creo que lo más importante sería decir con quién está gobernando el señor Sánchez. El señor Sánchez está gobernando con los comunistas, propiamente dicho, con los separatistas, con los independentistas y los señores de Bildu. El último documento escrito que conocemos del Gobierno ya sabe cuál es. Es un documento que va contra la reforma laboral, o sea, deroga la reforma laboral y lo firma con Bildu y con Podemos. Esos son sus socios. Es lo que ha elegido el presidente del Gobierno. Y su relato, como está de moda decir ahora, el relato es el PP es malo. El PP no es responsable. Pues no, señor Sánchez. El irresponsable es quien se alía, desde luego, con lo que se alía y cómo está. Y, por lo tanto, él es el responsable de sus propios actos. No somos los demás. Nosotros estaremos siempre a lo que sea bueno para España y defendiendo lo que sea bueno para España. Pero, desde luego, que no cuenten con nosotros para apoyarle en la reforma, la derogación propiamente dicha de la reforma laboral, que, como todos sabemos, ha sido muy positiva para crear puestos de trabajo, hasta 500.000 en los últimos años desde la recuperación. O sea, hay que hacer una oposición responsable, sensata, pero pensando en el interés general, desde luego en que España pueda crecer, que crezca el empleo y que crezcan las oportunidades. Y ahí estará siempre el Partido Popular. Llevamos trabajando muchos años, 40 años de democracia en esta, 42 ya, de democracia en nuestro país, y vamos a seguir. El Partido Popular, desde luego, no es un virachaquetas ni cambia de opinión cada mañana, sino defendemos nuestros principios, los de siempre, y por supuesto nunca vamos a renunciar a ellos. Otra cosa es que tengamos, desde luego, la capacidad de decirle al gobierno, señor Sánchez, por ese camino no va usted bien.
Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, diputada por Madrid y exministra de Sanidad. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco, que sé que tiene un día largo por delante.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Que le vaya bien. Adiós. Gracias, Ana. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón. Y os doy la palabra, y por ir por partes. ¿Os suena que estamos cerca de algún tipo de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular? O después de lo escuchado este fin de semana, como estamos en campaña, hay que hacer un paréntesis. Victoria, a ver, y lo que acabamos de escuchar de Ana Pastor, la negociación que lleva Ana Pastor con el Gobierno, que hizo que la pasada semana el PP votara sí, con condiciones, al decreto que está en vigor con las nuevas normas. Victoria.
Bueno, primero, yo estoy de acuerdo que en tiempos de campaña electoral hay que hacer un paréntesis, porque todo es una pura demasía, todo es un exceso permanente. Pero el acuerdo en materia sanitaria no solamente es probable, sino que es exigible. No me parece ni de recibo, no me parecería de recibo que, visto lo que hemos padecido y lo que hemos aprendido, no haya un acuerdo sólido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos grandes partidos de gobierno, sobre materia sanitaria. Vamos, eso me parecería de salir a la calle, vamos. Y en el resto de los aspectos no creo que vaya a haber un acuerdo, porque en materia económica, por ejemplo, el documento presentado por el Partido Socialista y Podemos conjuntamente es más o menos la repetición de su proyecto, quitando naturalmente lo de la reforma laboral y lo del, en fin, que no hay acercamiento, aproximación en el horizonte, yo creo. Pero en materia sanitaria yo creo que sí va a haberla, ¿eh? Yo creo que sí va a haberla, porque no puede no haberla, vamos.
¿Va a haber ese acuerdo en materia sanitaria, Casqueiro?
Yo creo que sí va a haber acuerdo, pero bueno, la prueba más evidente de que se ha abierto ese paréntesis que dices y que ahora Victoria subrayaba es la propia intervención de Ana Pastor de hoy. Yo te digo que yo no sé si todas, ¿no? Pero ha habido un mes y medio de comparecencias en el Congreso de los Diputados. Yo, de las intervenciones de Ana Pastor, creo que he escuchado prácticamente todas. Y es verdad que hoy tampoco es el tono agresivo de otros dirigentes del PP, pero no tiene nada que ver las intervenciones que yo he escuchado a Ana Pastor en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, el buen tono con el que se dirigía al ministro, el jamás quiere decir nunca, yo no he escuchado nunca una crítica dura ni al ministro, ni al gobierno, ni a la actuación de todos los demás componentes del gabinete, por supuesto jamás un insulto, ni una intervención descontrolada o llena de crispación, y hoy que tampoco he escuchado eso, sí he escuchado clarísimamente, bueno, lo has intentado, yo no sé cuántas veces lo has intentado, que dijera algo de si mantenía una interlocución con el ministro Illa,
sí.
Y le ha faltado decir que no sabía quién era Illa, vamos, ha habido un momento que parecía que desconocía de qué estábamos hablando, ¿no? Y al margen de la ironía, bueno, pues eso nos refleja hasta qué punto estamos en elecciones, hasta qué punto Ana Pastor también está en campaña, pero no por nada, sino porque ella es una de las dirigentes más próximas a Alberto Núñez Feijóo y está en campaña en Galicia, que es su territorio electoral, aunque en las últimas elecciones fuera por Madrid.
Sí, sí.
Pero tú me preguntabas sobre sanidad. Que yo me...
Luego iremos a los presupuestos. Vamos a sanidad, sí.
Claro, yo me he leído los documentos que han presentado las dos partes, digamos, las que vamos a ver hoy. Vamos a ver si hay enmiendas hasta las 3 de la tarde, pero lo que sí es evidente es lo que han presentado. Bueno, pues algunos párrafos son prácticamente calcados. Quiero decir, algunos párrafos del documento que va a salir adelante, que es el de Unidas Podemos y el PSOE, con el documento alternativo que ha presentado el PP, que en este caso de sanidad lo ha redactado Ana Pastor. Bueno, pues hay párrafos que son exactamente el mismo, porque además los partidos han hecho algo que en condiciones normales pues todos criticaríamos porque nos parecería demasiado blando, demasiado ambiguo, demasiado genérico, y que en este caso se ha planteado así precisamente con la intención de ver si hay alguna posibilidad de que acuerden un texto de mínimos, vamos a llamarlo así, un texto de mínimos, que en el caso de la sanidad pública no me parece menor. Yo creo que lo hemos comentado también aquí alguna vez. Hay una serie de aspectos que nos han transversales totalmente, que no tienen ideología, que nos han convencido a todos, y es que la sanidad pública española, ya lo sabíamos, es muy buena, pero tiene algunos fallos y tiene algunas carencias, seguramente por no haberla cuidado suficientemente bien desde hace unos cuantos años.
Fernando, ¿y a ti qué te parece? ¿Se llegará a un acuerdo en cuestión sanitaria o lo dejamos para más adelante otra vez?
No, se va a llevar a llegar a un acuerdo. Creo que esto lo dijimos la semana pasada. Pero claro, la pregunta es si se va a llegar a un acuerdo en materia sanitaria, que nos parece absolutamente razonable, ¿por qué no se va a llegar a un acuerdo en otras cuestiones? Hoy estamos viendo en los titulares de los periódicos, pues que en el Confidencial, por ejemplo, Carlos Sánchez dice, bueno, que las empresas han retrasado hasta otoño los recortes de plantilla. Bueno, eso, que es un hecho, no se corresponde con esa entrevista a la que hacía alusión Ana Pastor, en la que Pedro Sánchez, de La Vanguardia, en la que Pedro Sánchez pues anuncia una subida de impuestos, del impuesto de sociedades, ¿no? Hombre, tal y como están las cosas, pues no es nada razonable que no se produzca un acuerdo también en estos temas. Lo que ocurre es que, dejando al margen ese paréntesis de campaña electoral, esto empieza a verse que es cada vez más necesario. Hoy hay una entrevista a Edmundo Val, lo ha comentado Javier Fernández Arribas en El Mundo, lo ha comentado al principio del programa, bueno, donde el actual portavoz de Ciudadanos pues dice que si se reúne esa mesa de negociación bilateral entre el gobierno y la Generalitat, será difícil seguir negociando. Será difícil, pero ya no imposible. Es decir, Ciudadanos está en una fase totalmente distinta. Y aquí viene el meollo de la cuestión. El gobierno y el Partido Popular pueden negociar una ley sanitaria. Eventualmente el gobierno y el Partido Popular pueden negociar otras cuestiones que hagan referencia a la economía. Va a haber que esperar a que pase la campaña electoral, pero yo creo que va a ser tan necesario como la crisis sanitaria, porque la crisis económica también es un hecho. Y bueno, pues de la misma forma que estamos viendo pues esos 20 rebrotes que hay en toda España pues del coronavirus, pues vamos a empezar a ver una situación económica que obliga al gobierno a pactar con todos aquellos, por supuesto con los sindicatos, con la patronal, pero también con los partidos políticos. Y estamos viendo a la vez que se está desinflando Podemos. Se está desinflando por un asunto que yo apuntaba la semana pasada.
Espera, que lo quieres contar todo, que vamos a...
No,
nueve.
Pero
espérate,
es que
llego a las nueve. Ahora te vuelvo a dar la palabra, que querías contarlo todo y no me da tiempo a mí porque tengo más cosas. Pero ahora seguimos. Fernando Rayón, Javier Casquero y Victoria Prego, que hay muchos temas encima de la mesa, sobre todo lo que decía Fernando, que lo que viene ahora. Y escuchar también lo y recordar también lo que dijo el presidente del gobierno ayer en La Vanguardia, hacia dónde se inclina, si es seguir con la mayoría que tiene, buscar otra. Ahora estamos con todo ello, que no me da tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casquero y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues venimos de una entrevista. Juan Pablo, hace unos minutos, nos ha acompañado aquí en Buenos Días, Madrid, Ana Pastor, la vicepresidenta segunda del Congreso y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Pastor nos ha asegurado que en este momento no se dan las condiciones para que el Partido Popular pueda negociar los presupuestos. En lo que se refiere a Madrid, ha defendido la actuación del Gobierno regional en las residencias de mayores y ante un posible rebrote del virus, Pastor se ha remitido a la llamada Comisión de Reconstrucción, que antes de las 3 de esta tarde debe recibir las enmiendas de los grupos. Ha asegurado que no se está hablando con el Ministerio de Sanidad. Ha vuelto a criticar la gestión que el Gobierno ha realizado durante la crisis y ha dicho que desconfía de las medidas que se están tomando ahora, incluidas las que se llevan a cabo en el aeropuerto de Barajas.
Tiene que tomar medidas más ambiciosas porque en este momento la entrada de personas de terceros países, por ejemplo, es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Y cómo se están controlando las entradas? Lo decía muy bien el otro día en una carta el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se dirigía al Ministerio de Sanidad, y yo lo he recogido también, está en el documento del Pacto Cajal, que es el refuerzo de sanidad exterior y el control real de las entradas.
La Policía Nacional sigue investigando la reyerta ocurrida esta noche en Carabanchel, en el Parque Emperatriz María de Austria. Dos jóvenes han resultado contusionados y tres heridos por arma blanca que han tenido que ser evacuados a diferentes hospitales. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El SAMUR Protección Civil ha atendido a 5 jóvenes de entre 16 y 21 años, dos de ellos con contusiones de carácter leve y los otros 3 presentaban distintas heridas por arma blanca penetrantes. Dos de ellos han sido trasladados con pronóstico muy grave y el otro con pronóstico grave a distintos hospitales de la ciudad.
Hace una hora que los trabajadores de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón han iniciado una huelga de 48 horas de duración para protestar contra los planes de privatización de parte del servicio. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, sí, es una huelga para exigir a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás en sus planes de externalización de la limpieza y de los servicios generales de estas instalaciones. Se ocupa actualmente personal laboral fijo y también interino. Fernando Fernández es uno de los 553 trabajadores afectados.
La gente no nos ha dado la cara. Y bueno, nosotros estamos luchando por lo que es el pan de nuestras familias y nos sentimos apoyados por los enfermos que vienen, por sus familiares, porque están viendo que la limpieza es algo muy esencial por lo que hay que luchar y que la limpieza tiene que ser pública. Si tú privatizas la limpieza, estás privatizando algo esencial. Nos hemos comido el virus, lo hemos pasado, ha habido compañeros que han fallecido. Compañeros que se han dado de baja pues porque es superior a ellos. Y bueno, estamos, ya te digo, luchando por lo que es nuestro. No vamos a dar ni un paso atrás, ya lo dice nuestro lema.
La Consejería de Sanidad ha defendido la externalización de este servicio porque entiende que es necesario centralizar ahora estas tareas tras las crisis del coronavirus. Comisiones Obreras, además, ha recurrido los servicios mínimos, los considera abusivos, en algunos casos son del 100%, y los trabajadores se van a concentrar a las 12 de este mediodía delante de la puerta principal.
Miramos al tráfico. Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de un accidente, atentos, en la entrada por la Avenida América, a la altura del cruce con la calle de Cartagena, está provocando un tráfico algo más complicado en ese acceso. Por otro lado, también atentos si toman la A4 desde el nudo sur de la M30, sobre todo puede afectar a los conductores que llegan desde la zona de Legazpi. Embajadores, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a una incidencia.
Y en la DGT nos aguarda Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación lenta en la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 densidad circulatoria en Villaverde dirección a la autovía de Andalucía y en la M50 tengan especial precaución en Boadilla del Monte en sentido a la A6.
En cuanto al tiempo, nos espera un día muy caluroso. Estamos en alerta amarilla entre las 2 y las 8 de la tarde por temperaturas máximas de 34 grados. A esta hora de la mañana, 20 grados en la Sierra, 23 en la capital y 24 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, tenemos tiempo suficiente para analizar las cuestiones que están sobre la actualidad al comienzo de esta semana en compañía de Victoria Prego, de Javier Casquero y Fernando Rayón. Habíamos empezado antes de las 9. No sé si querías completar, Fernando. Vayamos por partes y completemos un poco el análisis de hacia dónde puede ir el presidente del Gobierno, leídas sus declaraciones de ayer en La Vanguardia, leída hoy la entrevista en El Mundo con el portavoz de Ciudadanos. Se mezcla la mesa de negociación con Cataluña, es decir, en la negociación de los presupuestos, en la supervivencia del Gobierno, en la relación interna del PSOE con Podemos, por supuesto, luego le dedicamos un apartado al hecho en sí del asunto este de la tarjeta de la asesora de Iglesias, pero por completar, si te quedaba algo por decir en esta primera intervención, Fernando, hacia dónde puede ir.
No, vamos a ver, es que cuando dices vayamos por partes, pues, sí, pues es razonable. Lo que pasa es que aquí está todo conectado en el sentido en el sentido de que va a haber presupuestos, no va a haber presupuestos, cómo están los pactos. Entonces, bueno, hombre, estamos viendo que empieza el presidente del Gobierno, o aprovecha, es lógico, sí, una entrevista pues para anunciar por dónde van sus medidas, qué es lo que va a negociar de cara a los presupuestos. Entonces, hombre, pues a mí me parece muy bien que pues esta comisión de reconstrucción social y económica pues llegue a un pacto en la sanidad, pues me parece estupendo, pero la reconstrucción es social y económica, y entonces naturalmente cuando el presidente del Gobierno en esa entrevista anuncia ya una subida del impuesto de sociedades, uno dice, bueno, pero ¿no se da cuenta de cómo están las empresas, de cómo van a estar las empresas en el mes de octubre cuando se empiecen a negociar estos presupuestos después del verano, que está todo el mundo aguantado con los ERTEs, vamos, todo el mundo, me refiero a las empresas, y están esperando ver cuál es la situación real económica para tomar decisiones? Y en ese sentido, no tengamos la más mínima duda de que en los pactos para los presupuestos van a pesar mucho las medidas económicas. Bueno, yo creo que una cuestión es, ha salido también en la conversación, no es que quiera aquí apuntar, porque sí, ese pacto con Bildu referido a la derogación de la reforma laboral.
Sí, decía Ana Pastor,
yo, ya, lo ha dicho ya, yo creo que eso no se va a producir. Nadie ha visto que se vuelva a hablar de este asunto en ningún momento. Pero es que una cosa es la ideología que tenga un partido o el programa económico que tenga, y me puedo referir al Partido Socialista o a Unidas Podemos, sí, y otra cosa es lo que lleven a cabo en una situación especialísima como es la que estamos viviendo, que no tiene nada que ver con lo que ellos podían haber planteado en su momento. Esa es la realidad.
Victoria, y tú, y luego Javier Casqueiro, ¿hacia dónde crees que se va a inclinar el presidente del Gobierno? Las pistas que tenemos, ¿qué te dicen?
Vamos a ver, es que estamos en campaña, es decirlo. Yo la entrevista del presidente del Gobierno la incluyo en este ámbito, ¿eh? Los presupuestos tienen que ser de todas las maneras, porque si no, de Bruselas no sale el dinero que necesitamos. De manera que presupuestos tiene que haber. Y no creo que los presupuestos se alejen mucho de las condiciones que inexorablemente va a plantear la Comisión Europea. Por lo tanto, el proyecto, inicial de PSOE y Podemos, que es la base del documento que se va a votar hoy, no se va a poder llevar a cabo, sencillamente. Aunque es genérico, es muy general, como dice Javier Casqueiro, con la intención de favorecer una aproximación de posiciones, apunta a un presupuesto gastador, evidentemente gastador, y de lo que llaman progresividad fiscal, y para acoplarnos al grado de presión fiscal de Unión Europea. Lo que pasa es que nuestro nivel de renta no es comparable al de Alemania, ni al de Dinamarca, ni al de muchos otros países. Por lo tanto, yo creo que no va a haber acuerdo en estas reuniones de la Comisión de Reconstrucción, pero sin embargo creo que los presupuestos van a tener que moderarse extraordinariamente para poder satisfacer o tranquilizar a Bruselas. Esto es lo que yo creo. Y de hecho, hoy he leído a Carlos Segovia, que explica que Nadia Calviño, que es candidata a presidir el Eurogrupo, que eso no es ninguna tontería, ha planteado en Bruselas la necesidad de que la Comisión, es decir, ponga condiciones a los países antes de enviarse el dinero, porque cree ella que es necesario para equilibrar las cuentas de la Unión Europea. Eso que dijo la ministra Montero, que ni hablar, que no tenía nada que ver, que no sé qué, no. Nadia Calviño ha planteado lo mismo que ha planteado el Partido Popular, es decir, y que es lo que va a suceder. Por lo tanto, yo creo que los presupuestos no se van a parecer al documento que ha publicado, que ha presentado ante la Comisión de Reconstrucción el Partido Socialista y el Partido Unidas Podemos. Y de lo que se refiere al impuesto de sociedades, creo que va a ser una concesión a las renuncias generales que va a tener que hacer Podemos. Esto Javier es lo que Casqueiro. Yo creo.
¿Y tú qué crees, Javier Casqueiro?
A ver, dos cosas. Por un lado, lo del tema de los aliados y los pactos y demás, ¿no?
¿Y hacia dónde?
El propio presidente lo dice en la entrevista bastante claro, ¿no? Cuando le plantean si hay una posibilidad de giro, y vuelve a repetir y vuelve a subrayar de una manera, yo creo que, bueno, pues sin muchas dudas, que su alianza es con Unidas Podemos, que su alianza prioritaria, que su socio prioritario, que el socio además, el único socio que ahora mismo tiene totalmente seguro para mantenerse en el gobierno, es Unidas Podemos. Luego,
es que eso es natural,
yo creo que ahí no cabe esperar. Claro, no cabe esperar un giro, porque además no tendría mucho sentido, porque ese cambio de socio sería para peor. Ahora tiene 35 aliados con Unidas Podemos y Ciudadanos solo tiene 10 y no va con esa alianza, no va a ningún lado, ¿no? Y luego, yo no sé vosotros, pero yo he leído varias veces la entrevista La Vanguardia, y yo no veo que el presidente anuncie una subida del impuesto de sociedades. Lo que veo y lo que dice el presidente es que ahora mismo hay un desfase enorme en nuestro sistema impositivo a nivel general. Con respecto a la media europea, se calcula que entre 5, 6, 7, depende de quién, los expertos quién lo diga, pues hay una diferencia sustancial en todo el sistema impositivo. Él lo que dice es que eso habrá que cambiarlo, pero lo dice por una sencilla razón, y es que ahora mismo se acaba de hacer una inversión descomunal, como diría Mariano Rajoy, esa palabra que tanto le gustaba, de más de 100.000 millones de euros con financiación ICO, etcétera, etcétera, y todo esto habrá que pagarlo, porque nosotros
tenemos
un nivel de deuda. Claro, tenemos un nivel de deuda espectacular, estamos de alguna manera hipotecando el futuro de nuestros hijos en ese sentido, y lo que habrá que intentar es devolverlo, porque ese es un dinero. Ni siquiera el Fondo de Reconstrucción Europeo, esos 140.000 millones previstos para España y esos 750.000 que por ahora no están aprobados. Insisto en esto constantemente, porque el presidente también lo dice en la entrevista. Damos por hecho que la Unión Europea y la Comisión Europea nos van a transferir 140.000 millones de euros cuando eso no está aprobado. Hay algunos estados que siguen poniéndole pero, y el presidente recuerda ahí, muy bien recordado yo creo, que la Unión Europea somos nosotros, la Comisión Europea también somos nosotros. Es decir, el fondo Nosotros lo vamos a financiar un 9%, por encima de algunos países como Holanda, que tantas pegas nos están poniendo a la hora de recibir ese fondo, ¿no? A la hora de fijar esas condiciones que estabais hablando y que algunos países pues quieren marcar. No es un fondo del que estemos ajenos, la Comisión Europea. Nosotros somos Europa, nosotros somos la Comisión Europea y nosotros vamos a financiar con un 9% ese fondo, ¿no?
Fernando.
Yo querría matizar ahí, efectivamente el presidente del gobierno no habla así con estas palabras, subida del impuesto de sociedades. Lo que pasa es que cuando habla de desigualdades impositivas con Europa, y si no va a subir los impuestos en este momento pues a las rentas, porque como decía Victoria, pues podemos creer que al estar en Europa tenemos que ser Europa. Lo que pasa es que en Europa los sueldos, para que nos entiendan los oyentes, de las personas duplican lo que cobra cualquier persona en España, sea tanto de funcionarios como la empresa privada, etcétera. Entonces, la única solución que se ve, que se intuye, y yo creo que los análisis están yendo por ahí, es una subida del impuesto a sociedades. Dicho lo cual, bueno, pues me imagino que será un impuesto progresivo, las empresas que más beneficios tengan, bueno, lo de siempre, ¿no? Que esto es una cuestión que habrá que negociarla, ¿no? Pero yo insisto, es decir, estamos viendo, y ese es yo creo que un poco el análisis al comienzo de la semana, que ni siquiera una mesa de negociación con el gobierno catalán, donde haya cesiones, concesiones o lo que queráis, independientemente de que se produzca después de esta campaña, de estas campañas electorales en las que estamos en el País Vasco y en Galicia, ese pacto parece que se rompe, que Ciudadanos está por estar en los presupuestos y negociarlos. Entonces, eso sí que me parece un cambio. Por supuesto que no va a dejar a Podemos. Los números son los números, lo explica ahora Javier claramente, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos le sirve al gobierno para forzar, incluso delante de Unidas Podemos, unos cambios en su política fiscal y unos cambios en los presupuestos para que sean lo más amplios posibles. Y luego siempre parece que el acuerdo, porque hemos empezado hablando de eso con el Partido Popular, es imposible. Bueno, estamos viendo algunos acuerdos con el Partido Popular, que tema sanitario que hemos hablado y algún otro, sí, materia de inmigración, pero yo insisto, creo que va a haber una especie de pacto con el Partido Popular. No va a haber un pacto, porque no sé si los van a apoyar o se van a abstener, pero yo creo que el Partido Popular puede vender muy bien de cara a Europa. Fijaros que apoya al gobierno español para conseguir ese dinero y que incluso termine absteniéndose en unos presupuestos si de alguna forma reflejan una política que pueda defender el Partido Popular. No creo que vaya a haber pacto, pero creo que va a haber un cierto acuerdo, y si no, al tiempo.
Y Victoria, ¿querías decir algo? Querías matizar y añadir algo más.
No, sencillamente que efectivamente, es decir, puede haber una abstención, que sería lo deseable, y eso manda un recado muy contundente y muy sólido a Europa. Es decir, si se elaboran unos presupuestos que conciten la abstención del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, eso es un recado que dice todos vamos a una. Pero para eso hay que hacer unos presupuestos que sean aceptables, no solamente para el partido. Claro, sobre todo para Bruselas, que son los mismos términos en que sería aceptable para el Partido Popular. Y por eso digo que Unidas Podemos va a tener que renunciar a muchas, muchas, muchas de sus pretensiones iniciales, cuando firmaron un proyecto político y económico, pero eran tiempos de bonanza. Es decir, que la situación ahora ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, yo lo que espero es que estos presupuestos se elaboren en términos de moderación, sencillamente. Uh-huh. Y que eso puede o debería provocar la abstención del Partido Popular y, naturalmente, que Bruselas levante el pestillo y nos llegue el dinero que necesitamos imperiosamente.
Dice hoy y ahora llegaremos a la cuestión de Podemos y a la relación con el gobierno, pero dice hoy en El Mundo, lo hemos destacado en esta tertulia, Edmundo Val, Javier, que ve muy difícil seguir negociando con el gobierno si se reúne lo que llama la mesa de la vergüenza. Si, como te has leído varias veces la entrevista del presidente en La Vanguardia, ¿tú deduces, como deduzco yo, que el presidente va a buscar cualquier excusa para no reunir esa mesa? Como por ejemplo el ambiente preelectoral en Cataluña. Sí.
A ver, dos, sí, también aquí quería matizar dos cosas. Una, es verdad que es muy difícil compatibilizar ahí a Ciudadanos con Podemos, ¿no? En todo lo relacionado con la mesa de diálogo con Cataluña. Es verdad que el presidente se ha comprometido a reunirla y lo ha dicho varias veces, además, durante esta pandemia, durante esta cuarentena, ¿no? Lo ha dicho varias veces y está además en el acuerdo firmado con Unidas Podemos y está con sus socios de Esquerra Republicana, que lo están pidiendo día sí y día no. Sí, yo creo que también tú lo dices y yo intuyo que si el presidente del Gobierno pudiera, desde luego ahora, pues aplazaría esa reunión de la mesa, que por otra parte yo creo que sería bastante entendible, porque todavía estamos en la que estamos, porque está habiendo una cantidad de rebrotes espectaculares, porque algunas comunidades autónomas ahora tienen que demostrar lo que llevan pidiendo desde el principio y si son capaces de gestionar esta situación. Y yo sí intuyo lo que tú dices, yo intuyo que efectivamente el presidente ahora mismo no querría, en esta situación política complicada, con las elecciones hay que darse cuenta, estamos en campaña electoral hasta el 12 de julio, y luego lo que queda es apenas dos semanas, ¿no?, en la que la actividad política, además, en el Congreso desaparece, etcétera, etcétera. Dicho esto, a mí sí me da, y vaticinando un poco, a proyección de futuro, ¿no?, habrá un momento que la mesa se tendrá que reunir, yo no sé si es antes de verano o después del verano, y habrá un momento en el que la compatibilidad que se pretende entre Ciudadanos y Podemos estalle. Yo no veo que esa compatibilidad vaya a llegar hasta el final, ¿no? Hay cosas que le separan enormemente, desde luego los presupuestos le separan, pero la relación con Cataluña que tú apuntas le separa de una manera abismal. Por lo tanto, yo sí preveo que en un momento determinado ese giro que el presidente, esa geometría variable, etcétera, etcétera, que él pretende con todo el mundo al mismo tiempo, se le va a hacer muy, 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 muy difícil de llevar hasta el final.
Y tú fíjate, Fernando, que además aparece Rodríguez Zapatero y propone que haya ministros independentistas. Digo, está claro con quién quiere que gobierne Sánchez, Rodríguez Zapatero, ¿no?
Bueno, ya, pero es que el expresidente del gobierno ahora está en una fase. Yo creo que le han dicho que hable y, bueno, que es lo que más le puede gustar. Pues
está negociando con todo el mundo, se sienta con el PP, habla con todo el mundo, está en todas partes.
Sí, pero si te fijas, como ya quedó claro en el artículo de Juan Luis Cebrián en El País, el problema es que no sabemos lo que él ha negociado, porque lo de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas fue una cosa que ya había organizado José Luis Rodríguez Zapatero, por lo menos eso se intuía en ese artículo. Lo que no sabemos es dónde están los maletines del dinero. Es decir, que es la gran pregunta, es decir, bueno, ¿qué pasó aquí con ese dinero? ¿Fuera en dinero, fuera en oro? Bueno, pues no lo sabemos. Es decir, si él se pone ahora a hablar y empieza a decir que no sabemos muy bien cómo está Venezuela, porque somos todos muy ignorantes, bueno, que nos explique. Si él dice que tiene que haber ministros independentistas, como tú dices, en el gobierno, bueno, pues que nos diga por qué. Es decir, yo aquí intuyo también una cosa con lo que estaba diciendo Javier, es decir, es muy difícil por fechas, por tiempos, que se reúna la mesa. No digo que no se vaya a reunir, pero yo creo que no. Pero es que esa mesa tiene todo el sentido del mundo cuando, por ejemplo, se convoquen las elecciones en Cataluña y haya que negociar algo, lo que sea, aunque se hable de la República Catalana, que es lo que querrá Esquerra Republicana, y además haya que negociar los presupuestos generales del Estado y que Esquerra Republicana los apoye. O no, como diría el otro, ¿no? Pero yo creo que entonces tiene todo el sentido, una vez acabado el verano, este verano tan atípico, pues que se pueda negociar algo. Y a mí me llama la atención esta incompatibilidad de Ciudadanos con Unidas Podemos. Pues sí, todos sabemos que son pues la noche y el día. Pero bueno, insisto, en la entrevista del Mundo, es decir, dice que será muy difícil seguir negociando, pero no dice que será imposible, con lo cual Ciudadanos sabemos que está ahora mismo cambiando en ese péndulo en el que se está moviendo, está cambiando un poco sus políticas, y ¿quién nos dice que en el mes de octubre no esté en otra fase? Es que yo querría verlo, porque hemos pasado de que no negocio nada con Pedro Sánchez a que sí voy a negociar, y que incluso si se reúne la mesa, pues va a ser muy difícil seguir negociando, pero no va a ser imposible, y lo vamos a ver.
A ver, Victoria, sobre esto, sobre el...
Vamos a ver, Ciudadanos... Ciudadanos está Ciudadanos. Se está cortando un traje, pero no lo tiene rematado. un traje de su nueva personalidad.
Correcto.
Entonces, cuando dijo que eran incompatibles con todos los nacionalismos, ya hemos visto que con el PNV no, ¿no? Porque ha pactado con Pedro Sánchez y tiene el PNV presente. Yo creo que la mesa de negociación con Esquerra Republicana se tiene que celebrar de todas las maneras, porque Esquerra Republicana necesita imperiosamente algo que presentar de conquista, no, de avance en Madrid para presentarse a las elecciones y que Puigdemont no los tumbe una vez más. Por lo tanto, probablemente se celebre esa mesa de negociación, pero será una cosa más bien cosmética, porque no está en condiciones Pedro Sánchez ahora mismo de avanzar en ese campo, porque entonces, si avanza en ese campo de una manera manifiesta, que no lo hará, le pone a Ciudadanos muy difícil la participación en las negociaciones. Yo creo que Ciudadanos todavía no sabe exactamente en qué posición se va a quedar, pero yo creo que está apuntando a ejercer de verdad el papel que despreció Albert Rivera manifiestamente de papel de bisagra, lo cual significa no chinchar a la presidenta de Madrid con Aguado y decirle a Aguado quietecito ya, que no quiero que me plantee más problemas, y también en negociar con el gobierno. A mí me parecería bien, sinceramente, pero yo no creo que la mesa de negociación, la mesa esta de con Esquerra Republicana y los independentistas no se vaya a celebrar. Creo que sí, pero creo que va a tener un recorrido muy limitado.
Si no recuerdo mal, sino que me corrija Casqueiro, que supongo que estaba ese día en el Pleno, los presupuestos que están en vigor, que son los del Partido Popular de Rajoy, los votó Ciudadanos con Albert Rivera y el PNV también. O sea, que eso, decir, que Ciudadanos tiene también. Sí, que alguien puede decir a Ciudadanos, oiga, que esto ya lo hacíamos con Rivera.
Bueno, y en la entrevista que estáis mencionando, el propio Edmundo Val, yo creo que en esa línea de demostrar que Ciudadanos es un partido útil con el PP, con el PSOE en el gobierno, etcétera, etcétera, recuerda un poco, efectivamente, que Ciudadanos no solo ha votado eso, sino que le dice al PP que debería hacer algo similar, o por lo menos sentarse, ¿no?, para sentarse para hablar. Yo creo que eso es un desideratum, que ahora mismo no tiene mucha viabilidad, ni siquiera insistir por ahí, ¿no? A lo mejor son cosas más prácticas, pues eso, pedir pequeños pactos, intentar que ahora, con la que está cayendo, con el clima de confrontación total, pero no solo por la campaña electoral, sino por todo lo que hemos visto durante estos meses, intentar algo entre el Partido Popular y el PSOE me parece efectivamente una quimera, ¿no? Otra cosa es, pequeños pactos seguramente más especializados, no tanto en el área económica, hay enormes diferencias. No solo en el capítulo de impuestos, sino en general, en enormes diferencias ideológicas que a lo mejor incluso están bien que las haya, ¿no? Que se vea, que los ciudadanos puedan observar que hay una alternativa ideológica distinta, y eso se ve, donde se ve es en los proyectos de presupuesto. Y por cierto, ahora que me mencionabas esto, tampoco deberíamos de dejar pasar por alto esa foto de ayer espectacular en portada del Mundo, donde se ve unas pequeñas orejillas detrás de la mascarilla que se identifican perfectamente con Cristóbal Montoro, sí, que está súper orgulloso de sus presupuestos, pero también lanza a Juan Pablo algunos dardos a su propio partido, ¿eh? Y a la clase política actual, porque hay que conocerle a Cristóbal Montoro. Mucha gente no le conoce, se piensan que es el típico funcionario gris de manguitos, y Cristóbal Montoro tiene un humor, un sentido del humor y una mordacidad tremenda. Y ahí lanza un aviso que es un aviso interesante, ¿no? Y es que ha habido una renovación espectacular. El 80% de los diputados del Congreso son nuevos, y esto trae muchas cosas buenas, como en la vida, como en todo, como en los medios de comunicación, pero trae también algunas cosas malas. Y es que hay gente con una enorme capacidad. Hay que recordar que son, me parece que son, no sé si eran 9, la última vez que hablé con él, entre secretario de Estado, ministro, 9 o 7 presupuestos elaborados, ¿no? Y que a lo mejor al Partido Popular le venía bien, y a Pablo Casado, lo hemos hablado también aquí algunas veces, pues gente del nivel y de la preparación y del conocimiento y de la experiencia de Cristóbal Montoro y de otros.
Además dice que si le hicieran caso, esto estaría mejor, pero que no le han hecho caso. Esa es la conclusión de la entrevista. A ver.
Y que le gustaría participar más en política. Esos de los que no se acaban de retirar nunca, ¿no?
Sí, sí. Supongo que te gustó mucho la entrevista de Montoro ayer, Rayón. Lo pasaste bien leyendo.
Sus presupuestos. Y es que los últimos presupuestos de Montoro fueron muy buenos. Es que fueron muy buenos. Y además se olvidó ya de la subida de impuestos y entonces estaba cometiendo unas reformas que eran interesantes. Lo que pasa que, claro, si tú ahora dices al Partido Socialista o Unidas Podemos que hay que mantener los presupuestos de Montoro, pues les da el pasmo y ya tampoco hay cosas, por mucho que él quiera volver a sacar sus orejitas del antifaz, pues no, Montoro ya, yo creo que es otra época, ¿no?
Estaba recordando enero del año 2012, después de aquellas Navidades y en el último Consejo de Ministros de diciembre, el gobierno del Partido Popular recién llegado subió el IRPF, haciendo lo contrario de lo que decía su programa electoral. Y me acuerdo de una entrevista con Cristóbal Montoro, una mañana de enero, a la vuelta de las Navidades, que le hizo Ernesto Sáenz de Buruaga en el programa de la cadena COPE por la mañana, cuando Montoro dijo, y pensaban que esto era cosa de la izquierda, que nosotros no podíamos subir los impuestos. Pues mire usted, lo hemos hecho, hemos subido los impuestos y no somos de izquierda. ¿Os acordáis de aquello?
Sí,
que tan bien sentó en los votantes del Partido Popular aquello.
No, sentó fatal.
Por eso.
Pero
era patrimonio de la izquierda subir los impuestos. Aquí estoy yo subiendo el IRPF.
Sí, sí, y se reía, bueno, pues.
Sí, ¿cómo que sí se reía? Pero era lo que más hacía, reírse.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a la gente que no subían los impuestos no nos reíamos tanto.
Sí, dime, Victoria.
Yo me acuerdo de la rueda de prensa que celebró Soraya Sáenz de Santa María, en la que anunciaba, bueno, que anunciaba el déficit que habían descubierto y tal, y la subida de impuestos. Y yo le dije, es que tenías una cara de terror. Dice, pues no te puedes hacer una idea la cara que teníais todos vosotros sentados en la rueda de prensa, la cara de espanto que teníais todos los periodistas. O sea, que aquello fue un impactazo tremendo. Pero vamos, que Montoro está de actualidad absoluta porque sus presupuestos son vigentes.
Sí, sí.
O sea que no.
Hablando de la actualidad, la relación del PSOE con Podemos, no sé si va a tener influencia o no, el caso de la tarjeta de información, digamos, telefónica, con información sensible, imágenes de una ex colaboradora del actual vicepresidente segundo del gobierno, que desapareció, que luego Iglesias guardó la tarjeta. Iglesias ya en el caso, en la investigación judicial, que es una pieza separada de todo el asunto relacionado con el comisario Villarejo, ya no está como perjudicado. Y tú, Victoria, has titulado tu artículo en El Independiente, una vulgar historia de cuernos convertida en algo mucho más grave que por la megalomanía de un señor. ¿Qué influencia va a tener todo esto en el futuro? Y si crees que esto va a llegar a algo, o todo este asunto de la tarjeta, de la que hemos leído mucho este fin de semana, la tarjeta de Dina, ¿dónde va a parar?
Bueno, lo primero, es la primera vez en mi vida que hago un titular tan largo. Y me supuso...
¿Una confesión?
Sí, 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 sí. Me supuso un trauma auténtico, pero no me quedaba más remedio que ponerlo. Es una cosa espantosa. Hombre, yo creo que la relación con el gobierno no se va a alterar en absoluto, ¿eh? Esto es un episodio chusco inicialmente, que Pablo Iglesias convirtió en un, le dio una dimensión política de alto nivel y de largo alcance cuando dijo que había una policía patriótica intentando derribar o atacar a su partido y sobre todo a su persona. Y a partir de ahí se monta un despliegue que efectivamente él le sacó mucho rédito en las campañas electorales del mes de abril y del mes de mayo, y resulta que además, Pablo Iglesias intenta engañar al juez. Y eso es el gran error que comete Pablo Iglesias y su ex asesora en el Parlamento Europeo, que ahora dirige un diario digital del partido Podemos. Y cuando el juez se empieza a dar cuenta que le están engañando, se molesta, por decirlo de una manera educada. Se molesta mucho. Por lo tanto, esto tiene un recorrido que dependerá del grado de irritación del juez y el grado de decisión del juez de llevar las cosas adelante, porque si lo llevan adelante, Pablo Iglesias tendrá que estar investigado por el Tribunal Supremo. Y no es plato de gusto que un vicepresidente del Gobierno de España esté investigado por el Tribunal Supremo por la Comisión de Presuntos Delitos. Pero la culpa de todo esto la tiene el propio Pablo Iglesias. que ha intentado engañar a la ciudadanía y sobre todo al juez. Y eso no es tolerable, claro.
Fernando y luego Javier.
A ver, como diría Javier Casqueiro, dos cosas. Primera, a mí me llama la atención cómo se ha desmarcado Moncloa, sí, de todo este asunto. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues sabemos que el gobierno ha apoyado, lógicamente, a su vicepresidente segundo en algunas declaraciones que ha hecho sobre jueces, sobre el Consejo General del Poder Judicial, muy, muy, muy arriesgadas o francamente criticables, por no decirlo. Y sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues se ha desmarcado, no ha querido entrar y no ha apoyado, de hecho, a Pablo Iglesias. Dos, hombre, parecía que era una cuestión de la policía patriótica, como dice Victoria. Y bueno, pues pensábamos que al estar Villarejo por medio, que aquello, unos intentos de chantaje, que bueno, eso es lo que se vendió y hubo gente que compró esta especie. Lo que pasa que lo que de fondo está trasluciendo todo esto es algo que ya habían señalado algunos líderes que se han ido de Unidas Podemos, que siempre había una purga dentro del partido bastante notable. Podrá ser un asunto de cuernos, sí, pero en el fondo lo que está manifestando es que dentro del partido, y muy bien manejada por Pablo Iglesias, es lo que llama hoy el mundo un 6 años de cloacas, ¿no? Bueno, pues no sé si son 6 años, yo no lo sé, pero sí que hay ajustes de cuentas y control del poder dentro del partido, que eso yo creo que tampoco le va a beneficiar mucho a Pablo Iglesias, con lo cual a mí yo señalaría esas dos cosas.
¿Y tú, Javier Casqueiro?
Pues yo me quedo con algo que yo creo que es también la impresión que deben de tener muchísimos ciudadanos que no estén muy puestos en las batallas internas de Podemos, y es otro embrollo más, ¿no? Otro embrollo más interno. Esa es la sensación. Sin estar al tanto de la última declaración judicial, yo leía este fin de semana, como vosotros, bueno, pues algunas intervenciones de la propia afectada ante su señoría, el juez, y eran declaraciones muy confusas en las que no se aclaraba muy bien. Yo no saqué una conclusión clara de si estaba acusando de algo al propio Pablo Iglesias o no, si estaba insinuando que ahí podía haber habido pues consecuencias de las guerras internas que perviven en Podemos desde el minuto uno. O sea, desde hace 6 años, si repasáis, toda la gente que estaba entonces, cuando se hablaba de esas cloacas internas alrededor de Pablo Iglesias, no queda nadie. Y la propia afectada, bueno, pues era asesora del Parlamento Europeo con él. Cuando Podemos nació, bueno, pues tuvo que dejar Podemos en los últimos meses. No se explicó bien ni la entrada, ni el retorno, ni la salida, ni por qué montaba esa página web claramente de partido, ni qué ha pasado exactamente entre ellos. Yo me quedo con el embrollo, ¿no? Y el embrollo está siendo una de las características internas en lo que es el funcionamiento de Podemos como partido y como organización.
Pero el error de Pablo Iglesias fue darle la dimensión política e institucional que quiso darle para ganar las elecciones, para obtener más apoyos en las elecciones. Y a partir de ahí es donde se monta todo este despliegue. Esta es la cuestión. Es decir, que yo creo que efectivamente es un embrollo interno y tiene que ver con cuernos, de verdad. O sea, tiene que ver con eso, con despechos sentimentales y todo eso, que es un nivel muy cortito, que podría perfectamente estar en las páginas del corazón y no en una cuestión institucional. Pero es que además resulta que aparece, pero esto es una derivada, la denuncia del abogado, que también expulsado de Podemos, Calvente, sobre la relación íntima de un fiscal que se ocupa del caso, el fiscal de anticorrupción, Estampa, con la abogada de Podemos, que era abogada de Pablo Iglesias y de la Dina Busselham. Sí. Por lo tanto, ahí hay otro asunto feo que habrá que demostrar.
Está investigando la Fiscalía General del Estado desde el viernes.
Sí, pero lo había investigado antes y lo había cerrado. Y ahora vuelve a investigar porque ha habido informaciones nuevas del Confidencial.
Mensajes.
Reproduciendo los mensajes de tal. Es decir, que hay también otra derivada muy poco
ortodoxa.
Sí. Porque si esto fuera así, tanto el fiscal, que está obligado por el Estatuto Ministerio Fiscal, por la ley del orgánica del Poder Judicial, en fin, por las leyes, a abstenerse, cuanto de ella. tendrían que haberse abstenido, y si no se abstienen, que no lo han hecho, podría tener consecuencias penales. Es decir, que esto se está complicando de una manera que no hacía falta, porque tiene que, esto es una historia de despecho, o sea, mujer despechada, hombre despechado, lo de siempre. Y ahí se podía haber quedado, sin más.
Fernando. Sí, pero esto que dice Victoria de, sí, de una historia de cuernos, se ha convertido en lo que es, no porque la prensa se haya puesto a investigar, porque lo quiso convertir en otra cosa distinta de lo que era el propio Pablo Iglesias. Y luego, respecto a lo que hemos leído, oído este fin de semana, esas declaraciones pues de Dina Buselham, pues a mí me resulta sorprendente las contradicciones, que no es algo que diga yo, que el propio juez García Castellón lo dice. Y luego, cómo ella manda unas aclaraciones a lo que dijo, y bueno, cuando dijo que le había llegado bien la tarjeta, luego dice que no, que le había llegado mal la tarjeta. Hombre, son cosas muy elementales. Es decir, aquí hay una historia muy extraña y bueno, en el fondo ya digo que se pueden coger muchos, incluso esta derivada del fiscal, pero en el fondo lo que se ve es que esto es una lucha de poder dentro del propio partido, ¿no?
¿Y qué decías, Victoria?
No me acuerdo lo que iba a decir, no digo nada.
A mí la cuestión que planteo de fondo es, porque hemos leído también cosas este fin de semana contradictorias en distintos medios, de la solidez interna del gobierno de coalición, no sé si por influencia de este asunto, que tendrá la influencia que tenga, si por otras cuestiones que han salido esta mañana en la conversación, pero por la viabilidad y la convivencia interna, Casqueiro, que hay entre el PSOE y Podemos. Unos dicen que es sólida y otros dicen que está llena de grietas. Es decir, no he encontrado un punto medio en las últimas horas.
Eso no se va a romper de ninguna manera.
Sí, sí.
Contábamos este fin de semana, precisamente abundando en esto que estabas apuntando, ¿no? Que por un lado es muy contradictorio y muy curioso y muy interesante de analizar. Y es, no ha salido más debilitado, yo creo, que no ha salido más debilitado el gobierno en su conjunto de toda la pandemia, no ha salido más debilitado incluso de lo que ellos mismos pensaban, teniendo en cuenta que el gobierno, que cualquier gobierno, siempre es el punto de mira en una crisis de este tipo, ¿no? El gobierno es el responsable máximo, por lo tanto, el que suele pagar más el pato en estas situaciones. Pero el gobierno en su conjunto no ha salido más debilitado, por lo menos yo tengo esa impresión, pero es verdad que sí se le han visto todas esas costuras, se le han visto clarísimamente todas esas costuras, todas esas ansias de promoción, de publicidad, sobre todo del sector de Podemos, que está más preocupado por el marketing que por las cuestiones de fondo. Ese debate ha existido, ese debate está a día de hoy, y ese debate, que es lo más importante, está de cara al futuro con respecto al tema de los presupuestos, y aquí enlazamos con lo anterior, ¿no? Hay debate en el gobierno, debate entre los ministros del PSOE y los de Podemos, pero debate también en cada una de las formaciones sobre qué hacer con respecto a Ciudadanos, sobre si es bueno hacer esa aproximación, si es bueno intentar dar una sensación más transversal y menos radical, sobre algunas de las propuestas que Podemos plantea. Ya hemos visto lo que pasó con el tema del ingreso mínimo vital, pero ahora estamos viendo lo que está pasando con el tema de lo que llaman ellos el impuesto a los ricos o a las grandes fortunas. Entonces, ese debate sí existe y ese debate, bueno, pues hay algunos ministros. Yo lo he escuchado directamente de algún ministro del gobierno, Juan Pablo, y es, sí, habrá que hablar después del verano si es necesario alguna remodelación o no. Y si te fijas, en la entrevista de ayer al presidente del gobierno, los compañeros de La Vanguardia, Enric Juliana y Jordi de Juan, que son dos magníficos periodistas, además de amigos, como se decía antes, pues le plantean esto y el presidente dice tajantemente: no me planteo ningún tipo de remodelación. Es factible las dos cosas. Es factible que él no se lo plantee y es factible que algunos ministros constaten, después de esta crisis, que hay cosas que no han funcionado, que hay ministros que han ido un poco por su cuenta y que a lo mejor le vendrían bien, y yo sí lo creo también, que le vendrían bien algunos ajustes.
Tú dices que no se rompe, Victoria, que con un presupuesto
no, toda la legislatura. Sí, yo creo que no se rompe porque el presidente del gobierno necesita a Podemos para sobrevivir, sencillamente. Es decir, que esos 35 diputados le son vitales. Claro. De manera que, hará justos o no, yo de las declaraciones del presidente del gobierno las pongo siempre en cuarentena, porque una dice una cosa y luego hace otra, o sea que no tiene mucha importancia que diga que no se plantea. No se plantea ahora mismo, pero puede planteárselo en el futuro, además no me parecería nada mal. Pero en cualquier caso, yo soy de la idea de que estos presupuestos los va a hacer Bruselas. No los va a hacer, pero quiero decir, los va a determinar Bruselas. Por lo tanto, esto yo lo tengo clarísimo, y Nadia Calviño va en esa dirección. Y, hombre, yo sugeriría que cambiaran a Castells, si no les molesta. Porque eso es como no tener nada, es como tener agua en un cesto. No es nada.
Dime, Rayón, algo sobre esta cuestión que nos vamos.
Bueno, hoy estamos viendo en... Creo que es El Español que ya sugiere el nombre de ella, del ministro de Sanidad, para sustituir a Pablo Iglesias. Yo creo que no se va a producir ese cambio. Lo explicáis muy, muy bien. Los escaños de Unidas Podemos son para el gobierno fundamentales en toda esta etapa. Y bueno, tampoco nos olvidemos de otra cosa. Al PSOE le está resultando rentable este gobierno con Unidas Podemos, porque tuvo... ya se nos ha olvidado de cuando hablábamos del sorpaso de Unidas Podemos al Partido Socialista. El Partido Socialista pues está cuidando mucho la vertiente en la izquierda, y luego se puede permitir incluso, Javier, pues alguna subida a las rentas, a los más ricos. Pues claro, tienen que salvar la cara de Unidas Podemos en esos presupuestos, y lo harán, porque si las otras decisiones o que toman pues están en la línea de lo que Bruselas pide, pues alguna cosa tendrán que dar a Unidas Podemos. Pero yo creo que están sobreviviendo muy bien juntos, a pesar de la situación que vive Unidas Podemos, que no es ninguna novedad, y de lo que le ha ocurrido al propio Partido Socialista en toda esta pandemia, con lo cual van a seguir así, y es un juego de intereses fundamental, y además no tiene alternativa. No, que no se van a ir con los 52 escaños de Vox, que son más, pero no, pues no se van a ir con ellos. Tienen lo que tienen y tienen a los nacionalistas, y entonces veremos pues cómo se maneja en esa especie de oleaje numérico el Partido Socialista, pero prescindir de Unidas Podemos, nunca.
Lo vamos a dejar ahí, este tiempo de conversación y análisis en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este lunes 29 de junio. Fernando Rayón, muchas gracias, hasta el próximo día.
Buenos días.
Victoria Prego, lo mismo te digo, que muchas gracias, hasta el próximo día.
Un abrazo, buenos días.
Lo mismo para ti, hasta el próximo día, muchas gracias, Javier Casqueiro.
Buenos y calurosos días, Juan Pablo.
Vamos terminando este Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus... tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, hay partido en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Vas a hablar del taconazo, claro.
Claro, claro. No te gusta, sí, no te taconazo. Gusta lo del taconazo.
Dale sí, el taconazo.
Pues sí, sí.
Javier Fernández Arriba prefiere que hables del gol de Iago Aspas, pero yo le he dicho no, va a hablar del taconazo.
¿Y por qué prefiero hablar del gol de Iago?
No lo sé.
Si es madridista, que Javier, explícamelo. Que lo prefieras tú, lo entiendo, pero él...
Siempre está buscando la tarjeta amarilla, siempre juega al borde, al límite.
En fin. Pues sí, de la genialidad de Benzema, Juan Pablo, hay que hablar, claro que sí, del taconazo de lujo, inesperado, genial. Igual no llega al aquel de Guti, ¿no?, en Riazor, pero una maravilla en todo caso, dejando el gol franco a Casemiro. Un gol que además valió 3 puntos de esos de valor platino, para el Real Madrid. Los blancos líderes, 71 puntos, 2 más que el Barcelona, recuerdo que quedan 6 jornadas. Y como sabes, mañana el Barça recibe al Atlético de Madrid, partido de gran dificultad para el equipo de Quique Seidén. Analizaremos el partido de los blancos, que por cierto volvieron a dejar su portería a cero, algo que ya ha ocurrido en 19 ocasiones en lo que va de liga. Eso al Atlético casi le va de serie, pero al Madrid en los últimos años te aseguro que no. Esa es una gran novedad de este Real Madrid con respecto a otras temporadas. El Real Madrid es el único equipo de primera que ha sumado los 15 puntos desde que se reanudó la competición. 13 han sumado el Atlético y el Villarreal, 11 el Barcelona. Hablando de los culés, su juego sigue dejando muchas dudas y ayuda poco lo que se vio en el tiempo de hidratación de Vigo, no sé si lo has visto, en el que Messi, por ejemplo, le daba la espalda al segundo de Setién, Eder Sarabia, cuando se dirigía a él.
Sí, sí.
Y no me digas que no es raro que hoy mismo o mañana se haga pública la marcha de Artur y la llegada de Pjanic de cara a la próxima temporada, en pleno final de Liga y jugándose el título. Hace mucho tiempo que creo que Bartomeu es una bendición para el Real Madrid, sinceramente. No sé el tiempo que le quedará, como mucho un año, pero realmente el desgobierno parece la tónica habitual en ese club. Y fíjate que han ganado, a pesar de todo, muchos títulos en los últimos años. Mañana, te decía, tenemos un interesantísimo Barcelona Atlético de Madrid sin Savic ni Coque sancionados, seguramente con Felipe, que no tiene ni un minuto de juego desde la reanudación por una lesión, y con Jiménez en el centro de la defensa porque Mario Hermoso está lesionado. Está bien Jiménez, ¿eh?
Bueno, Jiménez está que cada día se parece más a Godín.
Jiménez está bien, pero realmente el Atlético está aprovechando. Bueno, y cómo está Llorente, que otra vez tuvo que salir desde el banquillo para solventar el asunto. Sí.
Voy a decirlo, no fue penalti. El que le hicieron a Llorente.
Sí, te entiendo. Pero fue el, de Coque.
Tampoco. Claro. Porque está de espaldas, está mirando hacia la portería, le dan el hombro y le viene a la mano contraria. No, lo hace sin querer.
Pues mira, además le valió la amarilla, que le vale el estar sancionado para el partido de mañana. O sea que...
¿Hay alguien en el VAR habitualmente?
Sí, porque lo que pasa es que son jugadas de tanta interpretación que en el momento que haya una posibilidad de que sea penalti, el VAR no va a intervenir, Juan Pablo, ¿entiendes? En el momento que son jugadas de gris, entonces el VAR solo está en teoría para los blancos y los negros, o para cosas que son muy claras, pero lo de Llorente, es verdad que lo ves y te parece que no es penalti, pero te queda una duda a pesar de todo, ¿no? Y esa duda es la que el VAR hace que no entre en la jugada, como pasó ayer o como pasó el fin de semana con la de Messi, en aquel remate a la media vuelta, que protestaba Piqué como un descosido, o como ayer una de Benzema, por ejemplo, en Cornellá, pues son jugadas de ese estilo, ¿no? Los azulones, por cierto, el Getafe juega hoy frente a la Real Sociedad a partir de las 10 de la noche, partido importante en la pelea por Europa. Espera lograr el equipo de Bordalás su primera victoria, después de mejorar su rendimiento en Valladolid. Sí, sí. Por abajo todo empieza a clarificarse mucho, por desgracia. Mallorca a 8 de la salvación, Leganés a 9 de la salvación, Español a 10 de la salvación, con solo 18 en juego. El Lega lo tiene muy, muy, muy difícil y mañana recibe al Sevilla. En segunda sigue líder el Cádiz con un punto de ventaja sobre el Zaragoza. El Fuenlabrada empató a 1 con el Extremadura y para hoy queda el Alcorcón Rayo Vallecano a partir de las 9 de la noche. El Rayo a 2 de la promoción, el Alcorcón a 3 de la promoción en una clasificación apretadísima. Y ya tenemos final de la Liga de Baloncesto, Barcelona-Baskonia, que se disputará en el día de mañana. Así que con todo esto y más, estamos en el partido de la 1 a la 1 y 3 minutos, Juan Pablo.
A jugar de tacón hoy, del Toro, te toca jugar de tacón.
Exactamente. Hasta
adiós,
luego.
José María, adiós. El tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy el calor va a ser intenso. De hecho, el lunes y el martes son los días más calurosos de toda la semana. Por eso se va a activar el aviso amarillo en toda nuestra región por temperaturas de 36 grados en el centro y en el sur y 34 en puntos de montaña. Con un panorama meteorológico realmente estable, mucho sol, nubes de evolución en puntos de montaña y nada, y a sofocar estos calores porque vamos a contar con temperaturas realmente elevadas. Así que habrá que buscar la sombra e hidratarse. Y atención a los rayos ultravioletas, que está la radiación muy elevada, en torno al 10, así que habrá que protegerse también con factor por encima de 50. Ponte a la sombra, Juan Pablo, chao.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es tu momento, Fátima Sotorri.
Mi momento es de la música y con muchísimo ritmo, porque Gloria Estefan está de estreno. La artista cubana lanza sencillo a ritmo de samba brasileña. Cuando hay amor es una canción de su nuevo disco que dedica totalmente a este país, a Brasil, y que verá la luz el próximo 13 de agosto.
Las mentiras, no te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor, hay amor.
Se ha tomado una pausa de 7 años porque murió su madre, pero no ha estado parada. Ha estado cocinando durante los últimos 4 este disco, que ha sido grabado, producido y arreglado todo en Brasil. Por Gloria Estefan no pasa el tiempo, saca su disco número 14 y sigue siendo reina icono de la música latina.
Cuando hay amor, ¿para qué un papel? Testamentos arreglados, la bondad es natural cuando hay amor. Cuando
buenos
hay
días, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
Estupendamente.
Felicidades. ¿Otra vez?
La mitad, sí. Es la segunda parte de la contratante, sí.
Lo tuyo es un abuso ya, ¿eh? La semana pasada uno, ahora el otro.
San Juan, San Pablo, y espérate al 22 de octubre que es San Juan Pablo.
No puede ser. ¿Hay un San Colmenarejo también o no?
Estamos trabajando
en ello.
Estamos trabajando en ello.
Están esperándote a ti.
Hasta la una. Con los oyentes de Onda Madrid.
Sí, además hoy en un programa muy especial porque esta vez más que nunca nos vamos a convertir en las voces de los madrileños para dar gracias a todo el personal sanitario por estos 102 días de lucha que llevamos.
Sí, señora. Pues te escuchamos hasta la una. En Onda Madrid, buenos días Madrid, al comienzo de esta semana, entre junio y julio, el último lunes del mes de junio de 2020, Lidia del Valle, que vaya bien.
Gracias, hasta luego, hasta
adiós.
Mañana.
Enseguida noticias, servicios informativos de Onda Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.